Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
El discernimiento espiritual es un don que debe poseer un cristiano que es maduro. No se limita únicamente a tener buen juicio, sino más bien implica percibir, evaluar, decidir conforme a la voluntad de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y a la luz de las Escrituras. Filipenses 1, 9 y 10, Pablo ora para que el amor de los creyentes abunde en ciencia, en todo discernimiento, para que aprobéis lo que es mejor. Esto quiere decir que el discernimiento no opera sin amor, no es únicamente intuitivo. Ah, es que yo tengo la intuición de que esto no es bueno. Yo tengo la intuición de que esto es un engaño. No es únicamente intuitivo, sino que se desarrolla con conocimiento y madurez espiritual. Sobre todo, haciendo lo que estamos haciendo en este momento, estudiando la palabra de Dios. El discernimiento espiritual integra al menos cuatro dimensiones. En primer lugar, está fundamentado en la verdad. No existe discernimiento auténtico sin una base sólida de lo que es veraz. Y esa la encontramos en la palabra de Dios. La verdad revelada funciona como un criterio normativo para nosotros poder juzgar ideas, decisiones y conductas. También tiene una sensibilidad espiritual. Implica una conciencia activa de la obra del Espíritu Santo. No estoy hablando de misticismo, no. Es una percepción espiritual entrenada por la comunión constante con nuestro Dios. Pero también demanda madurez moral. El discernimiento se fortalece con la práctica. La Escritura enseña que la madurez espiritual se desarrolla cuando el creyente ejercita su fe en decisiones concretas y responsables. También tiene una orientación al propósito divino. El discernimiento espiritual no busca simplemente evitar el pecado, sino elegir lo que más glorifica el nombre de Dios, lo que más contribuye al crecimiento espiritual propio y también el crecimiento espiritual de otros miembros de la comunidad de fe. Así que el discernimiento espiritual nos apoya en la toma de decisiones personales, ya que nos ayuda a evaluar opciones que no están siempre etiquetadas como buenas o malas, elecciones profesionales, uso del tiempo, prioridades familiares y también las ministeriales. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Doy gracias a Dios porque podemos coincidir con ustedes en este tiempo que separamos para reflexionar en las grandes verdades espirituales a través del estudio de la palabra de Dios. Y continuamos en este segundo día desarrollando la lección tan importante y práctica para nosotros, titulada Razones para agradecer y orar a nuestro Dios. Como muy bien indica el profesor Valera, en esta ocasión vamos a profundizar en ese concepto tan importante de nuestro desarrollo espiritual, y es cómo aprender a discernir o a discriminar, a diferenciar entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es simplemente voluntad humana o razonamiento humano. Así que en la vida del apóstol Pablo vamos a continuar descubriendo cómo Dios a través de su Santo Espíritu nos ayuda a entender este discernimiento espiritual, pero más importante, aplicarlo. Ahora, en cuanto a la relación del apóstol Pablo y los creyentes de Filipos, es comprensible que ellos, al enterarse de las circunstancias que Pablo estaba atravesando como un presidiario del imperio, claramente ellos concluyeron que su ministerio estaría truncado o limitado. Sin embargo, el apóstol mismo abona a su salud espiritual al indicarles que esta situación él la identifica como una oportunidad valiosa, ya que tiene la oportunidad de aprovechar el tiempo para compartir el evangelio en aquel ambiente secular, en medio de funcionarios públicos del imperio que no conocen a Cristo. Así que los filipenses habrían de sentirse tranquilos cuando, al enviar a Epafrodito, un siervo del Señor, para animar a Pablo y saber cómo se encontraba, ahora el apóstol les anima que el Señor ha estado con él en todo momento. Muy bien, vamos entonces, antes de ahondar en nuestro estudio para hoy, a dirigirnos a Dios para que su Santo Espíritu nos ayude a tener ese importante discernimiento espiritual. Oremos. Padre Santo, Padre Bueno, gracias te damos, Señor, porque en esta ocasión nos das la oportunidad de conocer la manera en que tú providencialmente guías a tus hijos en medio de cualquier circunstancia. Gracias porque sostuviste y guiaste a Pablo allá como preso en el Imperio Romano, y allí también él pudo sembrar la semilla del Evangelio. Gracias, Padre, por el crecimiento espiritual de los hermanos de Filipos, que al enterarse cómo tú dirigías y cuidabas a tu apóstol, ellos pudieron experimentar también fortaleza espiritual para de la misma manera testificar de ti. Bendícenos en este estudio como moderadores y a cada oyente en su circunstancia personal. Te lo agradecemos y pedimos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, listos para abordar la temática de hoy, martes 6 de enero, el discernimiento espiritual aplicado. Y es que esta semana hemos venido desarrollando el tópico Razones para agradecer y orar. El texto principal lo tuvimos en Filipenses 1:6. Estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que tenemos un norte. El norte es el crecimiento espiritual constante. En una ocasión, el apóstol Pablo dijo que ya debemos alimentarnos con alimento sólido, no leche espiritual, porque ya no somos niños en la fe, sino que poco a poco hemos ido creciendo, porque el Señor ha ido perfeccionando en nosotros la obra que comenzó en el momento que creímos en Jesús. En ese momento por un acto judicial, el Señor nos declaró justos. Somos justos a los ojos de Dios, justos a los ojos del universo. Pero alguien puede decir, ¿por qué justos si somos pecadores? Dios ha imputado la justicia de Cristo a nuestra vida, la ha puesto en nuestra cuenta. Y nuestra vida ha ido entonces a la cruz del Calvario. Nuestra vida de pecado queda crucificada con Cristo allá en el Calvario. De ahí en adelante comenzó en nosotros un proceso que es la justicia impartida. Ahora el Señor, a través de la obra del Espíritu Santo, va moldeando nuestro corazón, va moldeando nuestra mente, va cambiando nuestras perspectivas, haciéndolas las perspectivas divinas, para que nuestra mente sea semejante a la mente de Cristo y podamos discernir las cosas espirituales. Es un proceso progresivo, es un proceso que no se detiene, es un proceso que nos hace cada vez más semejantes a nuestro Dios. Y no estoy hablando de perfeccionismo, no estamos hablando de aquella corriente que dice que podemos llegar a ser perfectos totalmente, sin lugar a dudas, absolutamente. Eso está llevándonos a un campo riesgoso, porque entre otras cosas nos haría pensar que hemos alcanzado ya el ideal. Y cuando pensamos que lo hemos alcanzado, el mismo apóstol Pablo dice, no creo que yo lo he logrado, no creo que lo he alcanzado, sino que continúo a la meta, continúo creciendo. Así que debemos tomar en cuenta que ese proceso de transformación es progresivo. El Señor quiere que tú y yo nos mantengamos en guardia, velando y orando, suplicando al Señor por esa fortaleza, por ese discernimiento, por esa luz que nos permita estar encaminados, enfocados en la verdad. Que el Evangelio de Jesucristo haga en nuestra vida nido y refleje la luz de Cristo a aquellos que se encuentran a nuestro alrededor. Así que como el apóstol Pablo, no creemos que lo hemos alcanzado, sino seguimos corriendo hacia la meta. Pastor Díaz, cuando los filipenses se angustiaron, cuando supieron del encarcelamiento de Pablo, pensaron que tal vez su trabajo estaría limitado, ya que no podría viajar, predicar, visitar sinagogas para enseñar acerca de Jesús como el Mesías, ni para establecer más iglesias. Sin embargo, desde la perspectiva de Pablo, ¿cómo veía él su encarcelamiento? ¿Qué lecciones podemos aprender de su actitud a pesar de las circunstancias en las que se encontraba?
Ciertamente, profesor, que debemos detenernos a analizar cada expresión del apóstol al dirigirse a sus hermanos de Filipos. Y comenzando con el verso 12, leemos: hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del Evangelio, pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. Es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el Evangelio. Pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme más dificultades ahora que estoy preso. Y termina el apóstol diciéndoles, pero ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, ellos anuncian a Cristo y esto me causa alegría y todavía me alegraré más. Indudablemente que podemos concluir que Pablo aquí ofrece una poderosa exhortación a los hermanos filipenses, como también a nosotros, para que de sus palabras podamos aprender que las circunstancias difíciles que estemos pasando o cualquier otra circunstancia, esto no debe ser obstáculo ni tampoco razón para desanimarnos y ver que detrás de la trama y la urdimbre de los acontecimientos que nos rodean, está la mano de Dios obrando para su honra y su gloria. De manera que Pablo se olvida de su incomodidad como presidiario y le asegura a sus hermanos que Dios está en control y que nada ni nadie lo disuadirá de cumplir con su ministerio, tanto a judíos como a gentiles y a los cristianos de Roma. Y de esta actitud del apóstol, nosotros en el presente podemos aprender a no desanimarnos y seguir adelante confiando en la mano poderosa de Dios y no en nuestras capacidades. Ojalá, y nosotros también, al hacerle frente a cualquier situación difícil, confiemos como lo hizo el apóstol.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Vemos las palabras de un hombre maduro espiritualmente, realmente un teólogo, alguien que vivía y creía en el Evangelio. Lejos de interpretar su encarcelamiento como un fracaso, como una injusticia, Pablo lo entiende dentro del propósito soberano de Dios. Las cosas que me han sucedido, dijo Pablo, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Él estaba discerniendo acerca de su situación actual. Él no lo veía como algo trágico. Su prisión hizo que el mensaje de Cristo llegara a lugares y a personas que de otra forma no habrían tenido acceso, incluyendo incluso la Guardia Imperial. El encarcelamiento tampoco detuvo la misión, simplemente la redireccionó. Incluso podemos decir que este encarcelamiento fue un estímulo para otros creyentes, quienes no se desanimaron, sino que al ver la valentía de Pablo, se sintieron motivados a predicar con mayor confianza, sin temor. Vemos entonces cómo el sufrimiento de Pablo se convirtió en una fuente de ánimo, en una fuente de inspiración, de coraje para otros cristianos. También fue una oportunidad para que Cristo fuera anunciado. Incluso cuando algunos predicaban por envidia, Pablo no se centra únicamente en las motivaciones humanas, sino que él ve el resultado final. De todas maneras, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Una nueva forma, una nueva perspectiva. Ahí vemos de nuevo el discernimiento espiritual. Él estaba centrado en un contexto bíblico misional. También podemos aprender profundas lecciones de su actitud. Dios puede usar circunstancias difíciles para cumplir sus propósitos. En el caso de Pablo, el encarcelamiento parecía un obstáculo desde el punto de vista humano, pero fue una plataforma misionera desde el punto de vista espiritual. Pablo no evaluó su situación por la comodidad personal, sino por el impacto que tuvo en su ministerio. Esa firmeza del apóstol Pablo fortaleció la fe de muchos creyentes. Ese sufrimiento, asumido con fidelidad, tuvo un efecto multiplicador. Pablo se gozaba, no porque estaba preso, se gozaba porque Cristo estaba siendo anunciado. El gozo entonces de Pablo se anclaba en el propósito de Dios, no en su circunstancia personal. Aunque él reconoce motivaciones incorrectas, Pablo confía que Dios puede obrar aún a través de personas imperfectas. Vemos una cosmovisión extraordinaria, una lectura, un discernimiento extraordinario de una situación que parecía totalmente negativa, pero que realmente Pablo la estaba mirando desde un punto de vista misional. Pastor dice, cuando hablamos de el discernimiento, tenemos un desafío. Las personas, las que a veces queremos leer, pues tienen habilidades para ocultar sus verdaderas intenciones. ¿Qué nos dice Jeremías 17:9 sobre el corazón humano y cómo esto puede ayudarnos a entender el discernimiento?
Profesor Valera y hermanos, nos quedamos impresionados con ese hilo conector que existe entre las palabras del Antiguo Testamento y cómo en el Nuevo, particularmente Pablo y otros escritores, podían ampliar lo que allá encontramos en los proverbios, en los profetas, para que así en nuestra oración debiéramos siempre, como Pablo lo hacía por los filipenses, pedir al Señor que nos dé conocimiento, pero más que conocimiento, discernimiento. Y aquí el profeta Jeremías lo dijo muy claramente cuando señaló: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A lo que estas palabras apuntan es a la necesidad de entender que nuestro corazón por naturaleza no es puro, así que necesitamos la luz y la conducción del Espíritu Santo para que nos dé ese don del discernimiento. Y verdaderamente que esta palabra que viene del griego aisthesis, lo que subraya es que lo que está en juego es nuestra santificación. Así que en el pensamiento griego discernimiento no solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento en este texto, sino que ya en el Antiguo, como hemos dicho, principalmente en los libros sapienciales o de sabiduría, encontramos este concepto presente. Por ejemplo, en Proverbios, Salomón nos habla en los capítulos 2 y 3 de Proverbios, como también en los capítulos 12 y 20, que cuando habla del discernimiento, el sabio se refiere al conocimiento que atesora la persona que tiene sabiduría celestial, o sea que delibera en su corazón para hablar con discreción, con respeto, y es esa disposición para aceptar la instrucción. En fin, el discernimiento espiritual lo podemos observar en la carta de Pablo a los filipenses al indicarles que él podía entender que la situación difícil en que se encontraba era la oportunidad de Dios para continuar llevando el evangelio a muchas almas que no conocían a Jesús. Este es el verdadero discernimiento. Él descubrió en ese lugar que la providencia divina lo ubicó allí para que él cumpliera la voluntad de Dios. Ese discernimiento es el que nosotros también necesitamos para que podamos ver la mano de Dios obrando en y a través de nosotros en toda situación.
Pastor Díaz, el corazón humano es difícil de leer. Hay personas que son movidas por la envidia, por la ambición, que aprovechan cada circunstancia para tomar siempre una ventaja. El apóstol Pablo entendía que así era la situación. Jesucristo en una ocasión dijo: no es necesario que ninguno me dé testimonio de ustedes porque yo conozco sus corazones. Así que el discernimiento espiritual nos ayuda a reconocer que no todo el que parece piadoso lo es en realidad. En este caso, la predicación del evangelio, una actividad correcta en sí misma, estaba siendo impulsada por motivaciones incorrectas. Habían algunos que estaban predicando el evangelio no porque querían salvar almas, sino porque o querían ganar prestigio o querían ganar alguna posición personal. Las intenciones del corazón, no solo las acciones visibles, son importantes delante de Dios. El espíritu con el que se sirve a Dios también debe estar acorde con el carácter divino. Así que Jeremías advierte que el corazón humano puede incluso autoengañarse con contextos religiosos. A veces hacemos las cosas correctas con motivaciones incorrectas. Así que el egoísmo, la competencia, la búsqueda de protagonismos no son problemas exclusivos del mundo. El creyente también puede experimentar este tipo de desafíos. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cómo hemos aprendido de experiencias incuestionablemente malas, pero que nos han reportado algo positivo? ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios incluso cuando el resultado positivo no es evidente?
Verdaderamente, profesor, que todos nosotros en algún momento hemos pasado por situaciones muy negativas que pensamos que no van a resultar para nada en nuestra bendición. Sin embargo, con el paso del tiempo, descubrimos que Dios tornó aquella experiencia negativa en una bendición para nosotros y por rebote para otros. Siempre me amparo en dos de los muchos versos de la Biblia que nos enseñan a confiar en Dios. En Salmo 37:5, el salmista nos invita: encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Y allá en Hebreos 1 se nos ofrece esa poderosa definición de fe, que es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Ahí debe estar anclada nuestra fe y esperar en Dios.
Pastor Díaz, las experiencias incuestionablemente malas, como pérdidas, injusticias, fracasos, traiciones o incluso enfermedades, suelen dejar enseñanzas que no se habrían adquirido de otro modo. Cuando todo funciona bien, es fácil confiar en nuestras capacidades, pero el sufrimiento desmonta la autosuficiencia y nos obliga a reconocer límites. Muchas veces lo positivo, entre comillas, no es una mejora externa, sino una dependencia más honesta de Dios. Las crisis revelan qué es esencial y qué no es esencial. Relativizan el éxito, el reconocimiento, y nos ayudan a mirar en primer plano la fe, el carácter y nuestra relación con Dios. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana miércoles continuaremos con más de la temática y lo haremos con el tópico El fruto del Evangelio. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos ponemos nuestras mentes. Danos discernimiento espiritual. Ayúdanos a crecer, a amar, a buscar el bien genuinamente. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.